Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a celebrar la cena del nuevo pacto. El Señor nos dejó esto como una instrucción para conmemorarlo, para que nos recordemos lo que Él hizo. En un momento vamos a pasar a los grupos. Cada uno ya recibió, ya saben qué mesa va a participar. Pero vamos a comenzar y los invito a que abran su Biblia en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 28. Gloria a Dios. Dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en las dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como la fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Vamos a iniciar y vamos a ir en un orden cronológico. Va a ser muy rapidito porque queremos pasar a los grupos pequeños. Recuerde que si usted tiene algo en su corazón y siente que el Señor le ha hablado y que usted quiere compartirlo, en el grupo pequeño es el momento para que usted predique. Amén, aproveche. Lo primero es que lo que encontramos en el verso 2 dice: será principio de los meses, será el primero de los meses del año, el día de la Pascua. Yo no sé ustedes, pero el día que Cristo vino a mi vida, ahí comencé a vivir. Ahí comenzó la aventura, ahí comenzó la historia. Todo lo viejo quedó en el pasado, fue lanzado al fondo del mar. Ya no tiene sentido, no tiene propósito, pero con Él en nuestra vida comienza. El otro día oí a un hermano que decía: ala, desde el día que le entregué mi vida al Señor, de verdad, ahí comenzó la aventura. Todo lo que yo pensaba que era extremo, eso no es extremo. Cristo, en Cristo Jesús, se vive al extremo. La gente del mundo no lo ve así, pero pelear contra este hombre viejo, cochino, asqueroso, que no quiere con Dios, esa es una batalla. Amén. Y entonces encontramos que ahí comienza realmente nuestra vida. Si tú no ves esa diferenciación, posiblemente todavía no ha venido tu Pascua y tú necesitas decir: quiero que tú seas mi Pascua. Amén. Gloria a Dios. El segundo tema lo vemos en el verso 4, cuando habla que se tiene que comer en familia. Por ejemplo, yo cuando leía ese pedacito decía yo creo que me tengo que unir como con 3-4 familias, porque yo no creo que mis hijas y yo nos podamos comer un cordero solitos. Pero la clave es esa familia, era por padres de familia. Entonces, la forma en que lo voy a ejemplificar sería mi papá, ¿sí? Y todos nosotros como hijos, tal vez si nos logramos comer todo el cordero, ¿verdad? Todavía no, pero por lo menos hay un padre de familia y varias familias que nos podemos reunir y comernos un corderito, ¿verdad? Y entonces ahí podemos venir y compartir la palabra, darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, ese mensaje. El problema está en que ahora nosotros pensamos que, ¿saben qué? Mandemos a nuestro hijo a un colegio cristiano y que ellos los formen cristianamente. Y eso no es el mensaje. El mensaje no es que el colegio, ¿saben? El mensaje no es llevemos a nuestros hijos al servicio dominical para que ellos le enseñen la palabra de Dios. No, esa no es la tarea del grupo dominical, de la escuela dominical. Realmente la responsabilidad es de papá y de mamá. Esa es la realidad. Y no solo es decir, hijo, no mientas, y uno ser mentiroso. El tema es, esa cátedra se hace con el día a día, con el vivir, con el pedir perdón, con el extender perdón, el afrontar las cosas. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Y ahí comenzamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a cada miembro de la familia. Incluso yo les debo de confesar que han habido ocasiones que mis hijas son las que me enseñan, no por un texto bíblico, sino por actitudes. Mi esposa me enseña con actitudes la palabra de Dios y digo, Señor, me hace falta. Amén. Entonces vemos eso en el verso 4. En el verso 5 encontramos algo precioso, y es que dice que ese cordero debe de ser sin defecto, no tenía que tener mancha, no tenía que tener patita quebrada, no tenía que tener pulguitas, tenía que ser limpio, perfecto, de un año. Y entonces cuando vemos a Jesucristo en esta historia y lo comparamos, dice que 4 días estaba, lo escogían en el día 10 y el día 14 era sacrificado. En 4 días lo estaban revisando para ver si no tenía nada malo. ¿Saben cuántas personas revisaron a Jesús como autoridades máximas? 4. Comenzó Anás. Anás era el sumo sacerdote, pero como los romanos estaban molestos con él, lo quitaron y pusieron a su yerno. ¿Sería así correctamente? Su yerno. Y entonces estuvo Anás, trató de condenarlo, no pudo. Luego entró Caifás. Y luego con el Sanedrín, ¿sí? Los testimonios no coincidían. Y entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Ustedes lo dicen, yo lo soy. ¡Ay! Se rasgaron las vestiduras, pero no hubo un testimonio que dijera que él fuera un mal hombre. Y cuando lo llevaron con Poncio Pilatos, miren, ellos lo condenaron en el Sanedrín porque decían que él era blasfemo. Pero ¿saben con qué lo llevaron a Poncio Pilatos? Es que él incita al pueblo a no pagar los impuestos al César. Él está contra César. Miren, lo condenaron por una cosa, pero lo acusan con otra. Y en el Evangelio de Juan nos dice que Poncio Pilato se dio cuenta que lo estaban entregando por envidia. Y dice, no, es un hombre inocente, hasta se lavó las manos. Pero no es porque él fuera inocente, simplemente no tomó parte por la justicia. A eso se le llama ser alcahueta. Porque no se paró y firme y tomó la decisión correcta. Eso no es ser justo. Mandar a un hombre justo a la muerte es correcto. Pero, Poncio Pilatos no era culpable porque él lo reconoció como, bueno, no. Un juez está obligado a hacer lo correcto siempre. Pero no encontró culpa en Jesús. Herodes tampoco. El cuarto lo condenó a alguno por haber hecho algo malo. No, era perfecto. Pero lo mandaron porque el pueblo no quería con Jesús. Era sin defecto. Hermoso Cordero. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego en el verso 7, en el versículo 13, en el versículo 22, nos habla de que la sangre va a ser una señal. Esa sangre era puesta sobre el dintel de la puerta y sobre los postes de esa puerta. Así cuando el Señor pasara decía, aquí oyeron mi voz. Pero ¿saben qué es lo interesante? Todas las 9 plagas, Dios hizo diferenciación entre hebreos y egipcios. Pero la décima, uno tenía que hacer la diferenciación. Tenía que poner la sangre en la puerta. ¿En qué puerta? En la puerta de nuestro corazón, en la puerta de nuestra mente. Tiene que estar la marca de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Yo he creído, aquí está la marca. Y saben, dice que no salgan de sus casas. Hay gente que dice, no, yo voy a salir a ver al rey y lo voy a encontrar, hola Señor. No, la indicación es que estuvieran adentro de la casa. Y es una señal, la sangre en nuestro corazón, en nuestra familia. La salvación es personal. La sangre tiene que estar puesta, es un creer y es un obedecer. Si yo creo, obedezco. Pero si yo digo que creo y no obedezco, lo que tiene no es fe, diría Santiago. Muéstrame tus obras y sabré qué fe tienes. ¿A qué obras se refiere Santiago? A las obras de la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios está diciendo que tú tienes que hacer. Pero si solo digo que creo y no obedezco, mi fe es vana. Entonces la sangre de Cristo es una señal. Verso 8 dice, ¿cómo debía de comerse el cordero? Nos habla que no debemos comerlo crudo. Nos dice que no debemos de comerlo cocido. ¿Cómo debemos de comerlo? Asado. Crudo y cocido, hay que investigarlo y nos tenemos que meter a estudiar qué significa eso. ¿Pero qué creen que significa asado a fuego? ¿Qué creen que significa? ¿Recuerdan qué significa el fuego? Purificación. Pero ¿se recuerdan cómo bajó el Espíritu Santo en el Pentecostés sobre los apóstoles? Como lenguas de fuego. Cuando leemos la palabra, miren, si solo la leemos en nuestra misma carne, esta es letra muerta. Pero si el Espíritu está en nosotros y le pedimos, Señor, que tu Espíritu venga a mi vida, Señor, yo no la puedo entender si tú no me la enseñas. Señor, tú fuiste dejado por Jesucristo para enseñarnos todas las cosas. Dios nos está hablando de que debemos de comernos su palabra con el entendimiento, con el fuego del Espíritu, con ese anhelo, con ese deseo. Más que una forma de cocinar, es la forma en que debemos de venir y leer la palabra. Porque cuando leemos el Cordero, entendemos que Jesús es el Cordero. Sabemos que Jesús es el pan, sabemos que Jesús es la luz, sabemos que Jesús es la puerta. Y entonces todas estas figuras nos hablan de Jesucristo. Jesucristo es el Logos, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el Verbo. Y entonces, ¿cómo debemos de leer su palabra? Con su Espíritu. Con su Espíritu encendido en nuestro corazón, con el anhelo de que sea en nuestra vida, con una purificación. Verso 11. Dice, estén preparados, ceñidos los lomos, calzados los pies con el bastón, borbón, ¿cómo le llaman? Borbón. En la mano. ¿Qué significa esto? Listos, ya van a salir. En sus marcas, listos. Y están todos ahí esperando que den el disparo y no dispara, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué día te vas a morir? No lo sabemos, pero tienes que estar listo para rendir cuentas, para salir y decir, Señor, aquí voy. Me recuerdo de una vez alguien me contó que sintió la muerte, que venía hacia esta persona y dijo, Señor, aquí voy para allá. Y gracias a Dios no se murió porque me contó la historia. Pero de verdad dice, aquí me morí. Pero estaba listo su corazón. Luego, versículo 15, interesante, porque el Señor es nuestro maná, es ese pan, pero dice ese pan sin levadura y que no tenía que ver nada leudado, no tenía que ver levadura, nada desde el principio hasta el séptimo día. Cuando vemos el número 7 hablamos de plenitud y entendemos que es toda nuestra vida, desde el principio hasta el fin, nada leudado, nada de levadura en nuestra casa. Y tenemos que vivir toda nuestra vida sin levadura. Les voy a contar algo. Cuando era joven, 15, 18 años, no fue hace mucho. El tema fue que a mí me gustaba ver una película de vampiros. Era un vampiro que durante no sé cuántos siglos había matado a mucha gente y se quería redimir. Entonces trabajaba de policía atrapando a los malos durante la noche. A los buenos los ayudaba y a los malos, pues, a ellos sí se los comía. Y entonces, a mí me encantaba esa serie, pero tenía unas cosas de ocultismo terribles. ¿Saben? La pasaban entre 11 y 12 de la noche. Y yo bien bajito el volumen la veía porque sabía que a mi papá no le gustaban esas películas. Y no se dan cuenta que mi papá me descubrió. Y miren, No crean que me agarró y me pegó, no, me habló. Juan José, estás dejando una puerta abierta para tu corazón, una ventana abierta, donde estás permitiendo que entre algo a tu vida, que te contamine. Y no solo eso, lo estás dejando entrar a la casa, porque Estuardo, que estaba más pequeño, ya le comenzó a gustar la serie. Y entonces comencé a contaminar a mis hermanos con esa serie. ¿Qué creen que nos habla la levadura? Que nos separemos, que saquemos todo eso, que saquemos todo eso. Miren, ¿a cuántos no les han gustado las películas esas de superhéroes? Pero cuántas cosas blasfemas no dicen. Y cuando sale, ya vimos la blasfemia, nos ofendimos, pero veamos la siguiente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que entre un poquito de levadura en nuestra casa y después, ay, Señor, perdón. Bueno, el Señor nos está diciendo, No dejen que la levadura entre a su corazón. No dejen que esas cosas entren a su casa. Vivan una vida separada. Y esto es tremendo, el verso 28. Y todos los hijos de Israel, voy a leerlo porque a mí me impresionó, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Eso se llama ser obedientes. Ellos corrieron a cumplir las indicaciones del Señor. Así debemos de vivir nosotros, buscando obedecer su palabra, no a medias, completo, completo. Vamos a pasar a los grupos y voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que pasemos, porque antes de pasar a los grupos quiero que cerremos nuestros ojos y ahí donde estamos pidamos perdón al Señor de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras malas respuestas. Cada uno preséntese delante del Señor, y si usted tiene algo con alguien, Señor, yo tengo que ir a pedir perdón a esta persona. En el momento en que pueda, lo voy a buscar y voy a pedirle perdón. Y extiendo perdón a los que me han ofendido. Cada uno, en lo personal, diríjase al Señor y póngase a cuentas con Él. Póngase a cuentas con Él. Delante de ti, Señor. Delante de ti. Te pedimos perdón.